Y vuelve Historia y Medios a sonar en Comunidad Odelar, como tantos años anteriores, esta vez en el ciclo 2024. Lo llevará adelante Emma Zaffaroni, a quien le damos un saludo. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a seguir con este ciclo, que este año vamos a compartir más con varios compañeros del equipo de Historia. Y bueno, para empezar con este ciclo 2024, en realidad, como estamos cerrando el mes de la memoria, y aunque nosotros estamos abriendo el ciclo de Historia y Medios, nos gustaba trabajar un poquito más sobre ese tema y especialmente sobre un libro que ya apareció en la Argentina y que ahora se presentó acá en Montevideo y que nos parecía importante compartir. Nos parece interesante marcar que cómo ha crecido el tema de la memoria, por suerte, en todos estos años, y de modo que ya ahora es mayo, es el mes de la memoria, ¿no? Uh-huh. Eso es como una demostración de cómo la sociedad se ha ido apropiando, me parece, de este asunto y cómo se le está dando mayor trascendencia, mayor importancia, mayor un lugar más primordial a este tema de la memoria que queda como concentrado en el mes de mayo. Este año fue particularmente raro, no sé cómo denominarlo, de qué otro modo denominar, que el cierre del mes de la memoria coincidiera con la noticia de que los últimos restos hallados en el batallón 14 finalmente se había logrado identificarlos con el ADN y saber que esos restos correspondían a Amelia Sanjurjo, una de las mujeres desaparecidas acá. Pareció como una coincidencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Como pocos días después de la marcha y casi a un año del descubrimiento de esos restos se diera este resultado. Recordar que este mes de la memoria se corresponde, digamos, a los hechos acontecidos el 20 de mayo en la Argentina, en el año 1976, ¿verdad? Cuando en realidad allí aparecen muertos dos legisladores uruguayos, Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y dos militantes políticos, Rosario Barredo y William Wildock. Y esa fecha, bueno, como todas las fechas en la historia en realidad, ¿no? Queda luego, por alguna razón, se toma esa fecha, aunque pueda haber muchas otras. Y de hecho, en realidad esa fecha, después que se empezó a organizar la Marcha del Silencio, se vincula mucho más con los desaparecidos que con los asesinados en dictadura, ¿no? Que es el caso que fueron estas cuatro personas. Pero se fue tomando el reclamo por todos aquellos que no han aparecido, que es una causa que, bueno, que en el Uruguay implica, se calcula unas 197 personas, es como una cifra también a la que se llegó como acuerdo, pero que tampoco es del todo exacta, digamos, ¿no? Claro. Que puede haber algunos más, difícilmente menos, pero sí puede haber algunos más. Y que en el territorio argentino es una cifra muchísimo mayor, es una cifra que está en debate, pero que desde hace mucho tiempo se ha establecido como un número aproximado a unas 30.000 personas. Todo en esa dimensión que es en la Argentina, ¿no? Todo grande, todo enorme, todo tremendo. Y en ese marco, dentro de esos supuestamente 30.000 desaparecidos, está el caso de los niños que fueron secuestrados en general junto a sus padres y que han empezado desde hace ya muchos años a aparecer. Y sobre eso trata este libro que a mí me interesaba comentar. Es un libro que se llama Los nietos te cuentan cómo fue. Uh-huh. Es un libro que se editó en la Argentina a fines del año pasado. a cargo de Analía Argento, que es una periodista argentina que tiene vinculación con la causa, no tan directa, pero en realidad ella tiene un tío desaparecido y eso la hizo meterse más en este tema, investigarlo y dedicarle parte de su tiempo y de su profesión a trabajar este tema. De hecho, ya sacó un libro anterior sobre esto. Y la otra autora es Mariana Zaffaroni Islas, que es justamente una de las niñas uruguayas secuestrada en Buenos Aires en el año 76 junto a sus padres. Y ella es una de las nietas recuperadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Un caso complejo, como todos los casos. Y bueno, ellas nos contaban en la presentación del libro que hicieron acá el martes 21 de mayo, el día después de la marcha. Hicieron otras presentaciones, pero acá en Montevideo fue en el Galpón el martes 21, como en realidad se habían conocido hace unos cuantos años. Se conocieron acá en Montevideo cuando la Intendencia de Montevideo reunió a todos los, en ese momento ya eran adultos, pero a todos los niños uruguayos que habían sido secuestrados y desaparecidos, y les dio, los homenajeó otorgándoles el título de ciudadanos ilustres, y algunos argentinos de visitantes ilustres. Allí, bueno, Analía Argento estaba allí por razones de algunas de las publicaciones que ya tenía. Allí se encontró se conocieron en realidad en ese momento con Mariana Zaffaroni. Y después, mucho tiempo después, en realidad el año pasado, cuando Mariana volvió a leer el libro anterior de Analía, en un impulso así la llamó y le dijo, como a nadie se le ocurrió dedicarse a contar estas historias de los niños que fueron apareciendo. Hay que pensar que en el caso de Argentina estamos en los más de 130 nietos aparecidos, pero no se sabe cuántos faltan todavía, ¿no? Claro. Porque ese dato no está. Igual que no está tampoco certero el dato de cuántos adultos desaparecieron. Pero lo que ha marcado la aparición de estos niños, que ya son todos adultos, es el hecho de que hay esperanzas de que puedan seguir apareciendo. Uh-huh. Ya nadie tiene esperanza con los adultos, claro, que fueron secuestrados. Nadie piensa que van a aparecer hoy. Pero sí que puedan aparecer estos niños. Entonces se les ocurrió a estas dos mujeres que fueran ellas las que empezaran a escribir estas historias. Es una patriada, digamos, ¿no?
Hay un factor súper interesante en este libro que es el vínculo intergeneracional con la lucha por memoria. No sé si ustedes pudieron conversarlo así explícitamente, pero acá claramente quienes toman la posta ya no son quienes venían con la lucha, sino las generaciones subsiguientes.
Sí, eso es una cosa interesante. Está pasando allá, está pasando acá. A las nuevas generaciones aquí, algunas de ellas, por lo menos que yo justo estuve conversando en el Galpón ese día, no les gusta que se les diga que están tomando la posta. Uh-huh. Dicen que no, que ellas están aprendiendo de los adultos que han estado trabajando en esto, que tienen mucho para aprender y mucho para ofrecer para trabajar, pero no se sienten como sustituyendo, digamos, uh-huh, a la otra generación. Pero es cierto esto que, de todas maneras, es una cosa que uno percibe en varias circunstancias. Los veteranos lo percibimos ya en la propia marcha, ¿no? La cantidad de jóvenes que acompañan la marcha es un regocijo, en realidad, ¿no? Porque hay muchos ámbitos, otros ámbitos de militancia que uno los ve más copados por adultos y ya a esta altura adultos mayores, digamos. Mm. Pero en la marcha del silencio siempre vemos muchos jóvenes. La alegría que nos ha dado también que algunos de estos jóvenes militantes se integren a la organización de familiares y que están haciendo a veces cosas diferentes, ¿no? Es decir, como suele suceder cuando personas de otra generación se suman a una causa y se suman también con otras, con otras ideas, con otras estéticas, con otros planteos. Este libro, justamente, que en realidad estamos hablando de mujeres que están rondando los 50 años, tampoco es que sean jóvenes, ¿no? A nosotros los más grandes nos cuesta porque para nosotros siguen siendo las nietas, ¿no? Las niñas que desaparecieron, pero en general son nacidos entre los años 75 y el 80, ¿no? Fueron los años de mayor represión en la Argentina, sobre todo el 75, el 77, 78. O sea que ya son personas adultas,
sí, sí.
Bien adultas. Pero en este libro justamente se juntan ellas dos, que son las que rescatan esas memorias y escriben desde distintos lugares. Pero también la diseñadora, la ilustradora del libro, es una de las nietas, Sabrina. Ellas casi todas usan todos sus apellidos, entonces ella es Sabrina Ulino Valenzuela Negro, ¿no? Porque algunos mantienen sus nombres y sus apellidos de sus padres biológicos y de sus padres adoptados, según las situaciones. Ella también es una de las nietas entonces recuperadas y es quien ilustra este libro con una estética que es bien de estas de generaciones de más jóvenes, digamos, ¿no? Que de repente es una estética con la que yo no me siento tan identificada, pero es una estética que seguramente llega más a los jóvenes porque ese es el objetivo de este libro. Está dedicado especialmente a los jóvenes para que conozcan esa historia, esas historias, y para que se involucren también en esta lucha que sigue, digamos, ¿no? Ellas dicen eso. Bueno, tenemos más de 130 nietos recuperados. ¿Cuántos puede haber? No sabemos, pero pueden ser 300, 400, 500. Entonces también es un llamado a decir, vamos a seguir insistiendo en buscarlos.
Bueno, de hecho en Argentina hay todavía como muchas campañas, tanto desde madres y familiares como desde el Estado, si no estoy mal, por la búsqueda de identidad y restitución, y apelan a que la propia ciudadanía, si tiene dudas sobre su procedencia familiar, pueda acercarse. Y bueno, como ya se vio con los restos de Amelia Sanjurjo, que vos lo mencionabas al principio, ellos tienen otro nivel de tecnología también para poder llegar a la identificación de nuevos nietos. O sea, no sería nada raro.
Claro, esa es la idea. Por eso cada tanto va apareciendo alguno, ¿no? No sé qué va a pasar a partir del gobierno actual de la Argentina y de los dichos de Milei sobre este tema, que han sido muy lamentables. Pero en la Argentina, claro, existe una Secretaría de Derechos Humanos, uh-huh. Y un banco de genético, de material genético. De hecho, los restos óseos de Amelia se logró corroborar eso en Córdoba, ¿no? Sí. En la ciudad de Córdoba, en el Instituto Forense de la Universidad de Córdoba. O sea que a mí me parece muy interesante esto otro, porque es como la ciencia y la tecnología colaboran de alguna manera con las posibilidades de encontrar filiaciones, genealogías, cosa que hace muchos años era impensable.
Y así como mencionaba las nuevas ideas de las nuevas generaciones, también cómo la nueva tecnología va ayudando a que, bueno, de a poco se pueda ir sabiendo un poco más.
Es impresionante. El trabajo que se ha hecho en la Argentina es realmente para sacarse el sombrero, además, ¿no? Porque cuando se empezó a pensar en esto, en que las abuelas, digamos, digo las abuelas porque en general siempre fueron mucho más las mujeres que se movieron en estos movimientos que los hombres, que empezaban a envejecer, que se empezaban a morir, y entonces, bueno, surgió esta idea de que todos los familiares tenían que empezar a dejar muestras de sangre para que pudiera quedar el ADN, de modo que si aparecía alguien que no tuviera parientes vivos, ¿no?, igual se pudiera hacer, que fue un poco lo que llevó a que se demorara tanto, por ejemplo, el caso de Amelia, ¿no?, que no tenía familiares directos, claro, hermanos, padres, hijos, que pudieran dar con esa cuenta. Y fíjense qué interesante, hay un caso, incluso uno de los casos que está contado acá, que el nieto recuperado se consigue a partir de su ADN identificar los restos de su madre. Su madre desaparecida era una NN, ¿no?, un cuerpo sin identidad, desconocido. Y cuando él se hace las pruebas y se comprueba quién es por otros ADN que había, entonces, por coincidencias, como explicaba muy bien el otro día la coordinadora del equipo forense de aquí, no es solo el ADN, ¿no?, después está todo lo contextual que hace a esto. Entonces, a partir de los datos de él, de ese ADN, se compara con estos restos que no estaban identificados y se logra identificar a su propia madre. Es como que es como una rueda de la historia, Mariana dice eso, es como si la rueda de la historia pegara una vuelta, ¿no? Sí. Porque es una coincidencia que y que a uno no se le podía ocurrir.
Ah, no, eso si lo escribiste dicen que no es verosímil.
Si lo ves en una película decís, ah, mirá si va a pasar esto,
sí,
¿no?
Sí, sin
bueno.
duda.
Vos recién mencionabas, cómo Argentina ha trabajado con las muestras de sangre para poder tener un banco de ADN que permita identificar a los restos. Y ayer conversábamos con Nilo Patiño y decía que por primera vez en Uruguay, a partir del caso de Amelia Sanjurjo, se logra centralizar todas las muestras de sangre y también con ayuda, ¿no?, obviamente, sí, de los centros argentinos. Ahí estamos como a años luz, digamos, del procedimiento que ellos han podido realizar.
Bueno, sí, tiene mucho que ver con la potencialidad de cada país, ¿no? Por un lado de la potencialidad, por otro lado los gobiernos argentinos ya desde hace mucho tiempo han trabajado con esto y tienen una potencia como país que no tiene el Uruguay. Pero lo que sí es bueno ahora, que lo decía también el otro día el fiscal, cómo ahora se ha centralizado todo en un banco, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso da también como tranquilidad de que el trabajo puede seguir adelante, ¿no?
Mencionabas que son unos 130 los nietos recuperados y veo que este libro no es muy extenso, al menos en páginas. ¿Tiene las 130 historias?
No, claro, no tiene las 130 historias, son 134. Cuatro, creo, los nietos. Pero no tiene las 134 historias. En realidad, ellas se proponen hacer esas las 134 historias. Cuando hablaron con la editora, les dijo, bueno, pero eso les va a llevar un tiempo larguísimo, sí, y además va a quedar un libro muy pesado, porque quién tampoco te vas a leer 134 historias, digamos, ¿no? Entonces arrancaron por este libro que trae 13 historias. Seleccionaron 13 casos.
Es un 10%.
Sí, seleccionaron 13 casos con distintos criterios divididos en las cuatro décadas que pasaron, ¿no?, desde esos acontecimientos hasta hoy, y tantos por década, y qué sé yo, bueno, armaron ahí un puzzle con diferentes criterios y se recuperan 13 historias. Es bien interesante porque las 13 historias tienen un denominador común, son 13 niños o niñas secuestrados entre el año 75-78, cuyos padres desaparecieron, pero a su vez cada historia tiene una originalidad, tiene algo diverso, en algún punto es única, como pasa siempre con todo lo humano, ¿no? Uh-huh. Todos podemos compartir varias características, cuestiones con otros, pero cada uno es una unidad única e irrepetible. Y por eso me gusta mucho el subtítulo de este libro, que es Historias de Identidad, porque ese es el tema de fondo, ¿no? Ese es el tema. Lo difícil que ha sido para todos estos casos construir una identidad, ¿no? Porque acá tenemos situaciones distintas desde nietos que fueron adoptados por familias generosas que no conocían de dónde habían provenido esos nietos, esos niños, que los criaron como hijos, que les hicieron pasar una vida muy feliz, que quizá después en algún momento empezaron a sospechar que podía ser, pero que prefirieron de repente no averiguar mucho, no decirlo por miedo, por comodidad, por demás. Y están los hijos de los niños, están los hijos, perdón, de que fueron apropiados por agentes de la policía, el ejército, los servicios de inteligencia. O sea que ellos sabían perfectamente el origen de estos niños. Y hasta hay niños que fueron vendidos. E incluso acá hay un caso que de primera abuelas lo descarta y le dice, tu caso no puede ser porque no cumple con el protocolo, digamos, porque acá los niños o se los apropiaban o se los daban a conocidos. Sin embargo, después, porque también la ciencia y la tecnología avanzan, no es lo mismo el ADN y cómo se procesaba y los resultados que daba hace 10 años que los que da hoy.
Sin duda que no.
¿No? Entonces, a partir de una, una nueva instancia, la llaman a esta misma persona y dicen, bueno, sí, acabamos de comprobar que en realidad sí sos hija, ¿no? Y había sido en definitiva tramitada por una clínica, clínica entre comillas, ¿no? Y había sido vendida. Entonces, a mí me parece que acá hay un tema muy, muy fuerte, que es lo doloroso que ha sido para estas personas las diferentes situaciones por las que atravesaron, ¿no? Porque atravesaron por un secuestro, a veces teniendo unos meses, o un año y medio, o 2 años, 4 años, como tenía Anatol. En muchos casos, aunque sea esa edad, muy niños y demás, pero vieron los terribles sucesos con sus padres, en muchos casos vieron cómo arrastraban o mataban o torturaban a sus padres, y eso en algún lado de la conciencia queda, aunque no puedan explicitarlo después, porque y después pasan a tener una vida, podríamos decir, normal, con una familia, y un buen día se enteran que no son ellos, ¿no? Que ellos no son ellos. Y según a qué edad te suceda eso, a cualquier edad debe ser terrible.
Sí, sin duda.
¿No? Pero tú imagínate a un adolescente, una joven, fue el caso de Mariana, ¿no? Que primero pasó, pero después como se la volvieron a llevar, volvió a quedar como que no, y después como a los 17 años es cuando se comprueba sí o sí que es Mariana y no es Daniela. ¿Y cómo te cae eso a los 17 años? ¿No?
Es justamente restaurar tu identidad, como bien dice el libro.
Es tremendo. Totalmente. Es construir tu identidad, pero además, en algunos casos de esos hijos que fueron apropiados, es también reconstruir la historia, ¿no? Porque seguramente, si tú te criaste en una familia de policías, de agentes de seguridad, de inteligencia, además, tenés una versión de la historia y después te venís a enterar que aquellos que seguramente hasta ese momento te dijeron que eran los subversivos, los montoneros, los asesinos, los bla, 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 podrás seguir pensando que fueron todo eso, pero resulta que son tus padres.
Claro.
¿No? Tenés que asumir todo eso y que estos que fueron tus padres y que te criaron quizás muy amorosamente y que tú los querés porque son tus padres y te hicieron muy feliz, fueron los que torturaron y mataron a esas personas y se apropiaron de esos niños y no dijeron nada. Entonces, wow, es muy fuerte el proceso que hay que hacer, sea a los 17, sea a los 20, sea a los 40. Hay sí, gente sí, que se está enterando ahora de eso.
No hay edad para eso, me claro, parece, ¿no?
Una cosa que me parece incluso más fuerte, quizás, es que, bueno, Mariana tiene su propia historia en torno a esta situación, ¿no? De construir su identidad, de reconocer que sus padres no eran sus padres y que entonces tiene una familia que la está esperando. Pero además decide hacer un libro con la historia de otras personas, que eso me parece que requiere una fortaleza personal muy zarpada, porque no es solamente asumir tu realidad, sino también escribir la de otros y ser justa con las palabras para poder describir la historia de otros.
Sí, es como batallar por una causa, ¿no? Que, uh-huh, que va más allá de la propia. Y lo hacen muy bien. No sé si puedo leer alguno de los testimonios, porque en realidad no es un libro de entrevistas, sino que ellas se entrevistan con estos nietos, pero después escriben ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el caso de Paula Carolina, ¿no? Porque muchas tienen, algunos conservan los dos nombres.
Claro. Okay.
Todas las historias de los nietos y los desaparecidos son difíciles, tremendas, oscuras. Pero la de Paula, o la de Carolina, es especialmente dura. Carolina tendría 3 o 4 años cuando vio en la televisión a una mujer embarazada y le preguntó a su mamá si ella había estado en su panza, como la señora de la tele. Su mamá le explicó que no, que ella era adoptada y que había estado en la panza de otra mamá, que había muerto cuando ella era muy chiquita. A los 8 o 9 años empezaron las pesadillas. Eran horrorosas. Había explosiones, gritos, sangre por todos lados. No le pasaba todas las noches, pero siempre volvían y se repetían. Sus padres no sabían a qué atribuirlo. Era lógico. No imaginaban por lo que ella había pasado. Y Carolina no se acordaba. Sus padres siempre le preguntaban si quería averiguar algo sobre sus orígenes o sobre sus papás biológicos. Ella no se animaba. Tenía miedo de descubrir que su familia biológica la había entregado porque no la quería. Nadie sospechaba el pasado oculto. Cuando comenzó la secundaria, una profe copada un día habló en clase de la dictadura y los desaparecidos. Les habló de las madres y las abuelas. Y ese mínimo dato encendió la chispa de la duda en la cabeza de Carolina. Ella era adoptada, las fechas coincidían, podía ser. Sin embargo, allí no, voy salteando, ¿no? Para. Todavía ella siente que no puede averiguar. Ya estaba en la universidad cuando volvieron las pesadillas. Estaba lejos de casa, sola y con esos sueños tremendos. Decidió volver, hablar con sus padres y empezar a buscar. Había llegado el momento, se sentía preparada. Allí comienzan la búsqueda, no tienen casi ningún dato más que el de una asistente social que además se había muerto. Eran los años 90 y hasta entonces a los hijos de desaparecidos los encontraban las abuelas de Plaza de Mayo. Con más o menos traumas, se les informaba a los chicos sobre su origen y se resolvía su situación judicial. Pero hasta ese momento, ningún chico había encarado el camino inverso. Carolina sería la primera y no sabía por dónde empezar. O sea, hasta ese momento nadie. Las abuelas fueron las que salieron, madres o abuelas, después a buscar. Pero Carolina es la primera que ante la duda va ella a ver si puede ser hija de un de una pareja de desaparecidos. Cosa que ahora ya ha habido varios nietos que lo han hecho, pero ella es la primera que lo hace.
Como la historia son esos pequeños momentos, ¿no?
Claro. Al principio les va muy mal, no consiguen, no tienen datos, entonces ni las madres ni abuelas las pueden ayudar. Ella dice, todo el tiempo se decía a sí misma, ya fue, nunca voy a averiguar nada. Hasta que un día se contactó con ella un periodista, que por una filtración del juzgado se había enterado de que estaba buscando sus orígenes. Le propuso entrevistarla, viralizar su historia, que la vean. Y tal vez en una de esas alguien la veía parecida y se contactaba. Carolina lo pensó mucho, no le gustaba la publicidad. Quería una búsqueda tranquila. Tenía miedo de sufrir cuando se acercaran diciéndole yo soy tu abuela, yo soy tu tía, y al final no fuesen. Pero el tiempo pasaba y no aparecía ninguna punta de donde tirar del hilo. Se decidió y dijo que sí. Bueno, allí cuentan que lo que siguió a esa entrevista fue, te imaginas, un torbellino de llamadas, de datos, de gente que decía que sí. Que hasta que una señora, una señora mayor de Rosario, comentó que la imagen que veía se le hacía muy parecida a un vecino que ya había muerto. Entonces, justo quien era la mamá de Carolina, o sea, quien la había criado, estaba allí en Rosario. Entonces se acercó con una mujer del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos a la casa de ese señor. Y efectivamente ella tenía un hijo que había desaparecido junto con su esposa y su pequeña hijita Paula. Su esposo había muerto hacía algunos años. La mamá de Carolina le preguntó si tenía fotos de ellos. Solo tenía de la nuera. Cuando la vieron, no lo podían creer. No cabía ninguna duda. Tenía que ser la mamá de Carolina. Inmediatamente se hizo la conexión con abuelas y con Alba, la otra abuela de Paula. Se hicieron los análisis y 3 meses después se develaba la incógnita. Carolina era Paula Cortázar.
No solo estoy totalmente erizada, sino que además...
¿Cómo seguimos, no?
Lo primero que pienso de esto es qué fortaleza tiene que tener una persona para animarse a cuestionar su propia historia y llevar adelante una búsqueda, ¿no? Y además esto, encontrarte con que sos igual a alguien que no conoces, ¿no? Y a alguien que te negaron la posibilidad de conocer. Y creo que eso es lo más fuerte para mí, por lo menos, de esta historia, ¿no? Como la fortaleza de ella para llevar adelante la búsqueda por su propia identidad. Estoy totalmente erizada.
Sí, tremendo, es tremendo.
Emma leía un fragmento de Los nietos te cuentan cómo fue, un libro que escribieron Analía Argento y Mariana Zaffaroni. Y capaz que con esto ya le damos el cierre a la primera columna de Historia de los Medios en Comunidad Velar este año 2024.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.